Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Momento en el que te lanzo una pregunta. ¿Qué harías si ves una agresión de un hombre a su pareja en plena calle? ¿Actuarías? ¿Te quedarías en shock? ¿O simplemente mirarías para otro lado? Bueno, pues escucha la historia que te voy a contar. Y a su protagonista. Sucedió en el municipio de Culleredo, en A Coruña. Imagínate la escena, ¿eh? 7:25 de la mañana, había poca gente por la calle y David Barrendero, de 43 años, estaba empezando su jornada laboral. De repente, una discusión llamó su atención. Al principio pensó que serían dos borrachos que volvían a casa después de una noche de fiesta, pero con el paso de los minutos se dio cuenta de que era algo más grave. Eran un hombre y una mujer. Discutían fuerte, él comenzó a zarandearla y la tiró al suelo. Luego empezó a pegarle patadas y puñetazos. Fue entonces cuando David no se lo pensó dos veces, dejó el cubo de la basura a un lado y decidió actuar. Claro, al principio el nerviosismo era evidente. Tuvo que comprobar que nadie de los dos portaba armas y poner en práctica algo tan sencillo como el diálogo. Pero no fue fácil.
Ella en el momento dice, te vas a enterar, cabrón, hijo de puta, te voy a arruinar la vida. Entonces el otro ya, claro, volvió otra vez a un estado un poco más nervioso, que bueno, a mí no me ayudó nada, la verdad. Pero nada, quiso ir otra vez a por él, yo le di así un golpe en el pecho y le digo, que no, que esto no va a suceder, olvídate, delante de mí no va a suceder. Y me decía, ¿qué me vas a pegar? Y yo, no te voy a pegar, pero si te tengo que doblar, te voy a doblar. Y créeme que lo hago, o sea, es que no lo voy a permitir, delante de mí no. Entonces él, claro, se quedó así un poco cortado y me decía, es que yo soy esquizofrénico y tal, y me da igual. Tú lo que tienes que hacer es tranquilizarte, relájate, porque esto ahora se te está yendo de madre y al final vas a hacer un mal mayor que no va a tener solución.
David se sirvió de su experiencia de haber trabajado desde adolescente como responsable de seguridad de diversos locales de Galicia. Fíjate, según el Ministerio del Interior, en lo que va de año ya son 10 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja. Y los datos asustan. El año 2017 se cerró con 166.620 denuncias por violencia machista. Esto supone un 18% más que el anterior. Es la cifra más alta desde que se contabilizan estos datos. No nos cansaremos de recordarte el teléfono de denuncia de malos tratos, el 016. No deja rastro en la factura de tu teléfono.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos la noche de COPE tratando otros asuntos. Abrimos la época del revival, la sección. Entonces, a ver, te recuerdo que seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales, que estamos en Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, también en el WhatsApp, 687089770, este número tan facilito de recordar. 687089770. Y como sé que es una sección que os gusta mucho, bueno, pues si quieres comentar algo, ahí tienes las redes sociales para que lo hagas. Cada semana a estas horas nos sumergimos en la década de los 80 para recordar lo bueno que hubo en ella, que por cierto fue mucho. Y musicalmente hablando, es una década que dio frutos para absolutamente todos los gustos, de la mano de grandes artistas que han hecho historia. Y como siempre, el encargado de llevar las riendas por esta década prodigiosa es nuestro ochentero favorito, Carlos Iribarren. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Como siempre, que no me enteré yo que coges a otro ochentero.
¿Por qué?
Me despiste, yo qué sé, no sé. No estarás haciendo un casting para sustituirme, ¿no?
Hombre, pues no.
Que yo soy muy desconfiado, Rosa.
Oye, la música de los 80 no hubiera existido sin los grandes artistas que la crearon. Y hoy vamos a recordar, Carlos, 10 artistas solistas, sí, que dejaron su huella en los 80, más o menos.
Chicos, en este caso.
Chicos.
Concretamente son 9 solistas y un dúo. Pero claro, es que el dúo es necesario para hablar luego de...
Del solista.
Del solista,
bueno,
sí.
Bueno, de hecho, de los dos, solo uno de ellos ha tenido más éxito, ¿no? El otro, ¿qué pasa?
Bueno, luego te lo cuento, vamos, ¿sí? Por orden. Sí, por cierto, que es de chicos, que ya hicimos el de chicas, ¿eh? ¿Sí? Es que solo decís de chicos. No, el de chicas está hecho, así que ponte a buscar el podcast.
Bueno, algunos están olvidados, otros siguen al pie del cañón. Es el caso de nuestro primer invitado a la noche de COPE, porque pide paso el gran Christopher Cross. Que da pena cortarla, ¿eh?
Tremendo. Hay artistas que debutan con un disco que no está mal, otros que es un disco muy bueno, y luego está Christopher Cross, con su primer álbum, que se llama igual que él, Christopher Cross,
¿sí?
Ganó 5 Grammys, incluidos los 4 grandes. Mejor grabación, mejor disco, mejor artista novel y mejor canción, que fue Sailing.
Sailing.
Es un disco pues con canciones como este Ride Like the Wind, que estamos escuchando, con sí, Sailing, con Never Be the Same, que es maravillosa también.
Luego tuvo un Oscar.
Luego tuvo un Oscar en el 81 por el tema de Arthur sí. Stein, de la película Arthur el soltero de oro, una sí, comedia, y también ganó un Globo de Oro. Y luego sacó un disco en el 83 que se llamó Another Page, que es precioso, también es maravilloso. Tiene la de All Right, ¿te acuerdas de All Right?
Sí, hombre, claro.
All Right, think we're gonna make it. Luego tiene un tema que es muy fuerte, se llama Think of Laura, piensa en Laura. Y Laura es una chica que era compañera de habitación en la universidad de su entonces novia, de la novia de Christopher Cross, iba en el coche con sus padres y de repente hubo un tiroteo por ahí cerca y una bala perdida la mató. Entonces lo que dice la canción es piensa en Laura, pero cuando pienses en ella sonríe, porque ella nos está mirando y no quiere que estemos tristes.
Anda, mira,
esa es de no, pelos de punta.
No lo sabía yo. La verdad es que es un hombre que cada poco tiempo tenemos el placer de escuchar sus nuevas canciones. En cada álbum crece como artista y yo creo que ha sido una de las grandes estrellas de los 80, con esas baladas elegantes, sofisticadas, que han marcado siempre su carrera, ¿no?
Pues sí, música elegante, la de este tejano, nació en San Antonio en el 51. Hay que decir que está en su primer disco, aquí lo tenemos, puso un flamenco, este ave patilarga y rosa preciosa, y como le trajo tanta suerte, después en casi todos los discos en las portadas hay flamencos y también muchos coches de carreras, porque él es aficionado a eso, a los coches y a la velocidad.
Bueno, pues un Christopher Cross que actuará el 5 de noviembre en Madrid, que continúa grabando, continúa actuando, va a 100 conciertos por año, que no está mal, ¿eh?
Pues hay que ir a verle. Yo ya estuve una vez en una sala pequeña, cuando ya estaba, eran los 90, ya no estaba tan a tope, porque Christopher Cross, su carrera ha ido un poquito hacia abajo, hay que decirlo. Pero tuve la suerte de ir a verle y disfruté un montón.
Pues sí, habrá que verlo. Bueno, de la elegancia de Christopher Cross, pasamos al rompedor, Billy Idol. ¿Me has puesto el baladón?
Sí, a mí es que esta canción me priva. Este tío es muy cañero.
¡Qué sorpresa!
Sí, el Eyes Without a Face. Por cierto, se escucha una chica que se llama Perry Lister que dice Les yeux sans visage. Dice también lo mismo, ¿no? Ojos sin cara, ojos sin rostro, pero lo dice en francés. Es un toquecito bonito,
sí,
¿no?
Bueno, este hombre alcanzó la fama en la era del punk, pero es verdad que ha hecho discos y éxitos de una grandeza incuestionable, ¿eh?
Sí, él en los 70 era punk, pero bueno, le hemos metido en la lista de artistas masculinos que surgieron en los 80 porque él, su carrera en solitario la comenzó en los 80, sobre todo con un rock bastante cañero, con temas como Dancing with Myself, White Wedding, Money Money, Rebel Yell, pero
Money
a mí
Money,
esta
chula.
Sí, esa le gusta
de hecho,
mucho.
De hecho, le llamaban el varón británico del rock and roll, que empezamos con el punk, pero este hombre ha hecho de todo, ¿eh?
Porque es británico, por cierto, que no lo he dicho. Ninguno de los artistas de los que vamos a hablar se llama exactamente como su nombre artístico. Por ejemplo, Christopher Cross es Christopher Charles Gepert y Billy Idol se llama William Michael Albert Broad.
Anda.
Todos, más o menos, algunos un poquito y otros muchísimos se alejan de su verdadero nombre. Billy Idol fue un tío muy controvertido, tuvo problemas con drogas, una vez se desvaneció por haberse pasado a las afueras de una discoteca en Los Ángeles y creo que ese día, el día que se desvaneció, dijo, mira, no puedo dejar a mis hijos huérfanos tan pronto.
Hasta que hemos llegado.
Se metió un poquito en vereda. También tuvo muchos problemas con sus discográficas. En fin, un tío controvertido, pero que con su álbum Rebel Yell, donde está este Eyes Without a Face, en el 83, vendió 2 millones de discos en Estados Unidos, consiguió 3 nominaciones al Grammy y ya fue un poco lo que le lanzó en su carrera en solitario.
Pues sí, una gran canción la que has seleccionado para hablar de Billy Idol, que yo creo que en realidad continúa teniendo una base muy amplia de fans en todo el mundo, ¿eh?
Como debe ser.
Un ícono de los 80 que vivió su esplendor creativo en esa colorista y entrañable década.
Y que aquí tiene su parte cañera, ¿eh? Que aunque sea una balada, lo de la balada sola...
Ahí está.
Le cuesta.
Bueno, y de esta década vamos a recordar también a otro de los grandes solistas que siguen al pie del cañón, como es el caso de Bryan Adams. Temazo
Bryan Guy Adams se llama.
Temazo de Bryan Adams es un himno generacional. Yo creo que esta canción es una de las grandes de este hombre. No falta en los conciertos, aún está en activo, no ha perdido ni un ápice de éxito ni de talento. Y es una pena que probablemente los menores de 20 años no sepan ni vayan nunca a descubrir quién es la figura de Bryan Adams.
Pues deberían. Y de los 10 que vamos a repasar, desde luego Bryan es, como decías, el que está más a tope y el que no ha perdido desde los 80. Buenísimo, debutó en el año 80 con un álbum homónimo, Bryan Adams. Este temazo, Summer of 69, es del Reckless, del 84. Y bueno, pues es canadiense, por cierto, sí. Nació en Ontario. Es un fotógrafo muy reconocido, ha fotografiado, pero desde la reina de Inglaterra hasta ha participado también de moda, ha fotografiado a muchas modelos, ha participado en exposiciones donde ha ganado premios. Así
sí,
que
tiene mucho prestigio como fotógrafo.
Y luego también es un activista potente en los derechos tanto de los animales como de las personas. Cualquier concierto que haya en beneficio de niños que pasan hambre, de niños de unas inundaciones, de un terremoto, va a estar siempre Bryan Adams colaborando.
Qué bueno.
Así que eso le define también como persona.
Pues sí, vendedor de cantidades millonarias de discos en todo el mundo, coleccionista de todo tipo de galardones y reconocimientos, colaborador además habitual de algunas de las figuras más prominentes del mundo de la música. Y yo mi anécdota con Bryan Adams siempre la recordaré. Yo fui
¿Qué pasó,
en Concord.
Rosa?
A verlo en París.
Madre mía, en el Concorde.
En el Concorde.
Antes de que lo chaparan.
El
¿no?
último
el
vuelo del Concorde, yo creo que fue este.
¿Ah, sí?
Era un viaje que hicimos para ver a Bryan Adams en concierto en París.
Fue el último, además.
Sí, yo creo que lo cargaste. Yo creo que fue el último.
Bueno,
llegamos bien, ¿eh?
Bueno, sí, sí, me alegro.
Volvimos también.
Después no pasó lo mismo, pero bueno,
verdad,
tuviste suerte, Rosa.
Yo subí en el Concorde gracias a Bryan Adams.
Qué bueno.
Era un concurso que hicimos en una radio musical.
Muy bueno.
Y por cierto, su nombre también estará siempre asociado al fenómeno de la banda sonora gracias a Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, Los Tres Mosqueteros, Don Juan de Marco.
Sí, sí, esas
temazos.
Tres canciones, algunas en solitario, la de Los Tres Mosqueteros con Sting y con Rod Stewart.
Hey. Bueno, Bryan Adams es un tipo muy rockero que ha hecho sin duda grandes baladas, pero hablar de música romántica de los 80 deriva inevitablemente en este otro gran artista, Paul Young.
El soul de los ojos azules, le llamaban.
¡Qué guapo!
Acostumbrados a cantantes negros, pues este chico,
¿sí?,
más bien británico, porque de ahí es Paul Anthony Young, un hombre que debutó en el 83 y que en el 85 consiguió este, que es su mayor éxito, esta canción maravillosa, que es una versión, es un tema del año 80 de Hall & Oates, el dúo que tuvo su gran éxito con Man Eater, y que está un poco ya descuidado de la música. De vez en cuando actúa con una banda que se llama Los Pacaminos, hace algún concierto, pero vamos, que en los últimos años prácticamente no ha sacado material nuevo.
Y tampoco pasa por su mejor momento, porque el pasado mes de enero nos enterábamos por un comunicado que hizo a través de redes sociales que su mujer había fallecido a los 52 años, después de una batalla de 2 años contra un cáncer cerebral. La conoció durante la grabación de un vídeo musical en el 87. Desde entonces estaban casados, eran padres de 4 hijos y suponemos que no lo está pasando bien. Pero es verdad que todos nos enamoramos en el 85 de esta canción, que entonces se hizo con un lugar en nuestros corazones y aún pervive en nuestros recuerdos.
Y esa voz tan limpia, y luego, pero con ese toque un poquito ronco, que yo creo que es perfecto para este Every Time You Go Away.
Otra de nuestras canciones favoritas de esa época, sin duda, este Wonderful Life de Black. Este es otro éxito del 85, que creo que fue un año especialmente malo para él, tuvo una ruptura sentimental y de ahí salió esta preciosísima canción, ¿no?
Una canción irónica, porque la discográfica cortó el contrato, tenía a su madre enferma, estaba mal con su pareja, tuvo varios accidentes de tráfico, que serían premonitorios en este caso, y compuso esta canción, Vida Maravillosa, en la que se quejaba precisamente de que la vida le iba fatal. Pues fue su gran éxito. En el año 87 ya hizo un LP que se llamó Wonderful Life, donde metió esta canción junto a Everything's Coming Up Roses,
bonita,
otro exitazo,
y
Sweetest Smile, que es maravillosa. Colin Verncombe es su nombre, este hombre nacido en Liverpool en el 62, pop elegante, yo creo que tan elegante como el de Paul Young. Después sacó Comedy en el 88, que es un disco que está muy bien, y a partir de ahí ya te digo que sus discos son para olvidar.
Además, en aquel momento, aparte de la música tan sofisticada, ¿no?, que hace canciones muy chulas, es verdad que tenía una voz a medio camino entre Brian Ferry y Morrissey, ¿no? Era una mezcla ahí que nos gustó mucho a todos. Y bueno, pues hace 2 años nos dejaba a los 53 años tras sufrir un accidente de tráfico en Irlanda.
En Cork, sí.
Estuvo en coma 15 días y al final...
Eso es, a final de enero de 2016 falleció. Bueno, muy triste, dejó una viuda que es una cantante de ópera sueca, Camilla Grissel. Esto no tenía ni idea, pero bueno.
Pues sí, oye, se nos van yendo los grandes, que nos estamos quedando sin gente.
Bueno, no te vente arriba, Rosa, vente arriba.
Estoy yo, claro, es que ahora me pones a Guam, claro, y me da el bajón, bueno, acordándome de ellos, Michael.
Parejita, parejita.
Fíjate que cuando pensamos en Wham, pensamos en un grupo que a lo mejor ha estado mucho tiempo y realmente estuvieron cinco años.
Del 81 al 86.
Por eso te digo, esta es la canción con la que se dieron a conocer al mundo entero.
Despiértame antes de que te vayas. Sí, se llama así, yo qué voy a hacerle. El caso es que ahí estaba George Michael, del que ahora hablaremos, y Andrew Ridgeley.
Eran dos. La parejita. Se conocieron en el instituto, eran colegas, compartían gustos musicales.
Pero desde luego tú te pones a escuchar y la voz que se oye siempre es la de George Michael. Andrew Ridgeley, ¿qué te quieres que te diga? Esto es como juntar de actores a Robert De Niro y al que hacía de mayordomo del algodón, ¿sabes? Y ponerles juntos a trabajar.
Pues
dices,
por eso se rompió el grupo, ¿no?
Sí, el caso es que Andrew Ridgeley, después de que George Michael empezara su carrera en solitario, intentó cantar, sacó un solo disco, con eso te digo todo. Después fue piloto de coches, tampoco le fue bien. Y descubrió su verdadera vocación haciendo surf con su hermano en el sur de Inglaterra.
¿Es surfista?
Él empezó a hacer surf. ¿Y qué pasó? Que al salir de la tala, a los pocos días se enfermaron los dos. Con lo cual llegaron a la conclusión de que aquellas aguas eran horrorosas. Estaban más sucias que la conciencia de Judas. Bueno, pues lo que pasó fue que los dos investigaron y descubrieron que como aquella estaban totalmente contaminadas, él se convirtió en un activista para la salubridad, para mejorar la salubridad de las aguas de todo el Reino Unido.
¿Qué dices?
De mares, de ríos,
qué
y es
bueno
en lo que ha estado metido durante tanto tiempo. Y por cierto, está casado, vive en una mansión con la morena de Bananarama, con Karen Woodward, que a mí reconozco que
anda,
me encantaba esa
qué
chica.
Curioso.
Ese es Andrew Ridgeley.
Bueno, pues junto con George Michael formaron una de las boy band más famosas de todos los tiempos, con éxitos como este, sin duda.
Y con grandes baladas como ese Careless Whisper, que es de las, vamos, de las canciones míticas de los 80.
Pues sí, yo creo que tuvieron una vida muy intensa, hablamos de pocos años, pero terminó porque el papel del otro, claro, era cada vez más insignificante frente a la gran estrella, que era George Michael, que acaparaba toda la atención mediática y además es que de talento es que iba muy sobrado. Esta pérdida sí que la sentí yo.
Sí, murió.
Qué lástima.
Murió el día de Navidad de 2016.
Sí, 25 de diciembre.
De una cardiopatía, este Georgios Kyriakos Panayotou, que estuvo 2 años para hacer este disco Faith, que le quedó, la verdad, es que redondo con este tema, con I Want Your Sex.
¿Qué vídeos hacía, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Con Kissing a Fool, bueno, unas baladas preciosas. Por cierto, este tema fue la sintonía de Cerca de las Estrellas. Los que nos quedábamos a ver los partidos de la NBA los viernes por la noche, bueno, estábamos emocionados cada vez que sonaba esto.
Bueno, pues George Michael, un icono del pop que vendió más de 100 millones de discos, ganó el Grammy al mejor álbum precisamente con este Faith. Mogollón de premios, Brit Awards, a ver qué nos ha llevado George Michael. Ya ha sido uno de los músicos más escuchados y más vendidos de los últimos 40 años.
¿Qué nos ha llevado George Michael? Broncas de la policía, detenciones, en fin, mucha controversia también en su vida privada, pero bueno, después la verdad es que sus discos seguían siendo buenos, pero ya no era lo mismo el Listen Without Prejudice o el Older. Un hombre que se hablaba que iba a ser el sustituto de Freddie Mercury tras su muerte en Queen, porque como en el homenaje en el homenaje que le hicieron, creo que fue en el 92, lo hizo también cantando el Somebody to Love, pues se habló de que podía meterse ahí, pero bueno, al final no llegó a buen puerto esa historia.
Bueno, pues un artista que durante sus últimos años vivió entre escándalos, pero eso no le quita lo bailado. Un icono del pop de los 80, su muerte se suma a la de otros grandes de la música como Prince o Bowie, y una pena. Cambiamos de tercio, recordamos ahora a un jovencito que en los 80 era más tierno que el Día de la Madre. The days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more. 17 años tenía Medeiros, ¿eh?
Medeiros,
cuando se comió el mundo en los 80 con esta balada.
Una versión del tema de George Benson, Nada cambiará mi amor por ti, que
sí.
luego la cantó en español. Este chico nacido en Hawái en el 70, es con diferencia el más joven de todos, y que, vamos, duró en la música hasta 2003. Después se ha hecho profesor de universidad, subdirector también, no sé si universidad o high school o estas cosas que tienen los americanos, y que ganó un concurso con 16 años cantando esta canción, y se hubiera quedado en eso si no fuera porque un ejecutivo de una discográfica se hizo con la cinta y dijo, voy a poner esto en esta radio pequeña, tal y cual. Empezó aquello a tener éxito, a realimentarse.
Forrábamos las carpetas con su cara, no
sí.
Te digo,
bueno,
más.
Habla por ti, Rosa. Yo estaba con Kim Basinger.
Siempre estaba en la portada del Bravo, de la Superpop, de todas aquellas revistas, y no. Lo llevamos en las carpetas.
Ahí se quedó con este tema y no dio para mucho más, pero bueno, hemos querido que constara.
El pobre mío vino a... Recuerdo cuando vino a Madrid a presentar esta canción. Sí, sí, es que cogió un empacho marisco, que
¿ah,
yo
sí?
creo que se replanteó el mundo de la música.
Pues es hawaiano, tiene el agua a 10 metros de casa,
pues
debería
sí,
saber...
Sí, sí.
Lo que está bueno y lo que no.
Coge un empacho el pobre mío, que lo pasó fatal. Bueno, en ese mismo año, 1987, un pelirrojo pegó fuerte en todas las listas de éxitos de nuestro país. No es otro que Rick Astley.
Es el sonido absoluto, Rosa, de la factoría Stock Aitken y Waterman. Me callo.
Okay. pero con esta canción se hizo un hueco rápidamente en el mundo de la música este pelirrojo, que creo que ha cumplido 53 años en febrero, no hace mucho estuvo en la radio. Conserva el tupé pelirrojo, aunque más oscuro, ya menos pronunciado, ya no tiene tanta, sí, tanta melena.
El tiempo pasa, Rosa, sí, también sí. Para Rick Astley.
Eso sí, continúa saliendo al escenario hecho un pincel, ¿eh? Él siempre va con su traje, lo hacía en los 80 y lo sigue haciendo.
Un tío elegante. Yo tengo, según mis apuntes, son 52 de este británico nacido en Lancashire, o como se diga, que decía lo de la factoría Stock Aitken y Waterman, porque esto suena totalmente a Bananarama, a Kylie Minogue, que son los que hacían las canciones también. También se lo hicieron a Rick Astley, este Never Gonna Give You Up, el Together Forever y el Whenever You Need Somebody, que son los tres temas que le lanzaron al éxito.
Sí.
Y se metía mucho con él la prensa británica porque decían que era una marioneta nueva, de este trío de productores. Pues no, porque en el primer disco de Rick ya venían 4 canciones compuestas por él, así que también sabía componer. Se retiró en el 93 y volvió en 2001. Se retiró porque dijo que quería atender a su familia, pero después volvió y ahí sigue. Hace poco estuvo en España.
Sí, sí, sí. Estuvo por la radio. ¡Oh, que está Rick Astley!
Sí, vamos a ver. El pelirrojo.
Sí, 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 ya te digo. El pelito más oscuro, pero bueno.
Tenía su punto, ¿no, Rosa?
Hombre, y tanto que tenía su punto. Tío... Esas pequitas.
Y como muy inocente, ¿no? Que parece que...
Sí, sí. No era mi tipo, pero bueno. Pues, sí, sí, pero, sí.
Para un apaño.
Tuvo mucho éxito. Hombre, 40 millones de copias ha vendido, lo que indica que no fue una estrella de un día, sino que su estela duró durante pues toda una...
2 semanas.
Una época.
Bueno.
Y sigue haciendo lo que puede, ¿no? Sí.
El que viene ahora es un genio, pero madre mía, vaya carrera,
bueno,
vaya carrera.
Sí. Vamos a terminar con la elegancia más absoluta de finales de los 80. Años tenía Terence Darby.
Madre mía, puede que esta sea la mejor canción de las 10 que han sonado, ¿eh?
Bueno,
Yo creo que sí.
Pensaba que decías de su discografía, digo...
También. Bueno, es que para
mí... Let Me Stay...
Sí. Es que cómo empezó este hombre.
Wishing Well.
Sí, Terence Trent.
Dance Little Sister.
Sí. Rain y If You Will Go to Heaven. Si puedes ir una por una, Rosa, que son todas muy buenas.
Si quieres, tengo tiempo hasta las 6.
No, y tenemos aquí la carátula, o sea que... Terence Trent Howard se llama, este hombre nació en Manhattan en el 62... Que bueno, con este debut maravilloso. El disco se llama Introducing the Heartland According to Terence Trent D'Arby.
Sí, cada vez que teníamos que pronunciar el nombrecito del disco en la radio, se nos iban ahí unos cuantos minutos.
A principios de los 80 fue boxeador y no se le daba mal. Se ve que ganó hasta algún campeonato. Luego también ha hecho cosas como actor y era un chulo absoluto.
Completamente.
Era un chulo absoluto. Hay un documental en el que aparece y le preguntan en la aduana, ¿tiene algo que declarar? Y dijo, sí. Soy un genio, mientras sonreía, ¿no? Con esos dientes separados que tenía. En fin, el caso es que sacó este disco, que fue maravilloso. Dices, aquí está el nuevo Stevie Wonder, la nueva estrella. Bueno, a partir de ahí, bajón. Para encontrar canciones buenas después había que bucear en los discos.
Sí, bueno, pero lo que duró, a ver, con 25 años, en 3 días, vendes 1 millón de copias, luego el millón al poco tiempo son 12 millones, empiezas a encadenar un éxito con otro, te empiezan a llevar los discos de platino, luego llega el Grammy...
Lo que quieras.
¡Para volverse loco!
Que triunfó mucho, pero no se puede empezar tan fuerte si luego vas a dar ese bajón. Para mí fue una gran decepción este hombre que luego se cambió el nombre, Sananda Francesco Maitreya, se llama ahora... Maitreya. Sí, tiene un lío ahí. Con su,
un nombre con su que un ángel le reveló en sueños. Imaginaos
pues
cómo está el
amigo. Con eso ya me has dicho.
Claro, es que ¿cómo se asimila algo así? Pues malamente, con una crisis existencial y con un cambio radical que no sabemos ahora ni por dónde anda.
Mira, acaba de pasar por el pasillo, Rosa, por ahí anda, fíjate, qué casualidad también, ¿no? Bueno, ha molado, ¿no? Estos cantantes
sí,
tan chulos.
Sí, la verdad es que este, fíjate, renegó de su patria, de Estados Unidos, se fue a la... Yo lo recuerdo en Italia viviendo con una mujer que tenían hijos, sí, una arquitecta.
Yo en Badajoz, yo me acuerdo más de su etapa en Badajoz. La verdad es que le pegaban, sí, es un tío de vida tranquila y en sitios bonitos.
Y comiendo buen jamón.
Comiendo, por supuesto. Y... Con un buen bocata de jamón, eso es insuperable, Terence. Bueno, Sananda, perdóname, no te enfades.
Sananda Maitreya.
Pues nada,
oye,
Rose.
Pues que siempre es un gustazo revisar la década de los 80, sobre todo para recordar los grandes nombres que musicalmente marcaron no solamente esa década, sino la historia de la música.
Que sí, Rosa, que sí. No,
Carlos Iribarren, noche entero mío, querido.
Venga, presentadora mía, fabulosa, favorita. Ala, me voy a dormir. Es que es muy tarde, Rosa.
Lo sé, si es que ya yo estas horas, que nos perdonen los oyentes.
Pero estoy a tope.
Sí, estamos a tope para irnos a la cama a dormir. La semana que viene más.
Más, por supuesto.
Thank you.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Conéctate a la Liga en COPE.
Última hora del Real Madrid. ¿Qué está haciendo?
Este sábado desde las 3, Real Madrid Leganés. A la vez, Atlético de Madrid. Depor, Barça.
¡Gol!
Quedan 4 jornadas. Disfrútalas con el sonido imprescindible.
Muy bien, Pepe, gracias.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y agárrate a la vida. Asómate al balcón de las sonrisas que ilumina. Un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte. El corazón. Y agárrate a la vida. Recoge la ilusión.
5 minutos pasan de las 4:30. Vamos a hacer un alto en el camino para ver qué nos estáis contando los oyentes en las redes sociales, que creo que estáis boquiabiertos, ¿no?, con esto de la década de los 80.
Yolanda,
disfrutándola.
Vaya que sí. Yolanda, por ejemplo, nos dice: noche cerrada en Barcelona, pero partiéndome de risa con los años 80. Mi favorito fue Bryan Adams y además lo he visto en concierto. Un tío genial. Fernando dice: tengo entradas para ir a ver a Christopher Cross. Mi chica lo adora. Grandioso.
Sí.
Carlos nos cuenta: tengo ganas de llegar a casa, este es que está currando ahora o está por ahí de fiesta, ponerme unos grandes éxitos antes de irme a dormir. Tú lo has dicho, Rosa, las generaciones de hoy en día se están perdiendo muchas joyas musicales por culpa del reggaetón.
El reggaetón y tantos otros ritmillos que no tienen la elegancia, ¿no?, que tenían
de aquel rock
estos artistas.
Belén dice: el podcast de Manu Tenorio, por favor, ¿se puede oír? Por supuesto, ya está colgado en la página web de cope.es y en nuestra fanpage de Facebook de La Noche de COPE con Rosa Rosado. También por aquí Fátima dice: mi hermano me taladraba con Den Jerico a todas horas.
¡Ay, Den Jerico!
Big Area 85 se llamaba esa canción.
Ay,
era
yo,
una de mis favoritas.
Yo, me encantaba. Pues hace poco, no sé, antes de dormir, que siempre doy 20.000 vueltas a la radio, sí. La pusieron, me pegó un subidón que digo, ¿y ahora quién duerme?
¿Y ahora quién duerme?
¿Ahora quién duerme? ¿Si ahora estoy por irme de fiesta? ¡Qué temazo, eh!
Vaya que sí, ¿eh?
¡Ay, sí, sí, Picaria!
Y también tenemos un amigo oyente del programa que ha dicho: oye, ¿qué haría yo con 2.000 euros si me los encontrara por la calle? Rosa soltó la pregunta y aquí tenemos una respuesta.
Me encuentro un sobre con 2.000 pavos y si me lo encuentro currando, me voy a la radio a buscaros con un buen desayuno y luego empalamos con un vermú. ¿Qué os parece?
¡Y ya está!
¡Ole!
Oye, ya está, no hay ningún problema.
¡Qué bueno! Pues sí, pues mira, oye, un chocolatito con churros estupendamente.
Unos churritos antes de acabar a las 6 de la mañana nos vendrían de maravilla, te lo puedo asegurar.
Bueno, pues a ver si tienes suerte, querido oyente, y de aquí a que nos vayamos te encuentras un sobrecito con 2.000 euritos.
Y das la vuelta porque creo que estabas conduciendo.
Eso, te vienes para acá, a la radio. Pues sí, oye, gracias a todos por los mensajes que nos estáis mandando, que sois muchos. Te recordamos dónde estamos.
687-089770, ese teléfono que tanto le gusta a Rosa Rosado.
Sí, muy fácil, muy fácil, muy fácil.
En Twitter, @lanoche_rosado y en Facebook, La Noche con Rosa Rosado.
Fíjate si llevamos tiempo, creo que no me lo preguntes, que no me lo sé de memoria, lo tengo que leer, que es que eso no se puede aprender. Una cosa tan... 687-089770. Ahí está. A ver, seguimos. En La Noche de COPE vamos a abrir un nuevo episodio de la historia. El pasado día 21 de abril, la reina Isabel II cumplió 92 años, casi al mismo tiempo de ser de nuevo bisabuela. Frente a la popularidad de la reina y los nuevos miembros, en la sombra siempre se ha mantenido un personaje curioso y bastante desconocido. Bueno, pues hoy aquí en La Noche de COPE nos vamos a centrar en el consorte. ¿Quién es el duque de Edimburgo? ¿Quién es el hombre que enamoró a una de las mujeres más poderosas del mundo? La verdad es que no podía recibir yo de otra manera a mi querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches. Con esta música tendrán ganas de invadir Gibraltar.
Oye, vamos a calmarnos, ¿eh? Oye, un cumpleaños muy sonado con un concierto de música con artistas de primerísimo nivel en el Albert Hall de Londres, que ya lo quiero yo para mí, aunque la anécdota de la jornada la protagonizó el eterno príncipe Carlos llamando mami. A la reina,
que yo creo que es una persona que no te inspira a llamarla mami nunca, pero bueno.
De hecho, y la cara que le puso la reina, vamos, es un poema.
Sí, yo creo que caería bronca luego.
Oye, nos vamos a centrar en Felipe de Grecia y Dinamarca. ¿Quién es el duque de Edimburgo, David?
Pues como tú bien dices, nació como Felipe de Grecia y Dinamarca en la isla de Corfú, en Grecia, el 10 de junio de 1921. aunque nació príncipe, también lo hizo pobre como una rata. El título no tiene nada que ver con la pasta. Uh-huh. Su padre Andrés era hijo del rey Jorge I de Grecia, que es una de las dinastías más pobretonas de Europa, y si encima ni siquiera eres titular de la corona, pues imagínate, papipas y poquito más. Pocos meses después de su nacimiento, ya Grecia vivió uno de esos momentos convulsos que tanto le han acompañado a lo largo de la historia al país balcánico. Y hubo un golpe de Estado en el 22, cuando, poquito antes de que él cumpliera un año de vida, que supuso la caída de la monarquía y la caída en desgracia de toda la familia real, que se tuvieron que marchar al exilio. Quien peor lo pasó fue el propio padre de Felipe, al príncipe Andrés, del que hablábamos, porque fue procesado, sufrió un proceso militar, porque se le acusaba de corrupción durante el reinado de Jorge I. No se pudo demostrar, los británicos además intervinieron a su favor y gracias a, pues, a líos a través de embajadas consiguió salir del país. Pero vamos, ya te digo que lo de la corrupción, si hubiese robado algo tendría algo de dinero. Yeah. Era un robo al nivel de Cifuentes, para que te hagas una idea, en el supermercado. Con eso te lo digo todo. A partir de ahí empieza el exilio de la familia de Felipe. Se van instalando esto, el típico pariente pobre de las familias con dinero que se va paseando por las casas, pues lo mismo, se fueron instalando de mansión en mansión a lo largo y ancho de Europa. El primer lugar donde repararon fue en la casa de María Bonaparte, una multimillonaria francesa casada con un primo del padre de Felipe.
Fíjate tú que la historia promete, entiendo que desde ese momento la infancia de Felipe fue un ir y venir por castillos y mansiones de familiares, de allegados, ¿no?
Sí, el típico, como te digo, el típico pariente pobre. Y los ricos se apiadaban del pariente pobre. Su madre, de la que no hemos hablado todavía, Alicia de Battenberg, comenzó muy pronto a perder la cabeza ya antes de salir de Grecia y se interesó por las vertientes más radicales de la religión ortodoxa. Esto la llevó en el año 29, 7 años después de salir de Grecia, a protagonizar un momento bastante curioso de su biografía, porque dice que se le aparecía la Virgen y varios ángeles comunicándole cosas. Claro, se le diagnosticó una esquizofrenia y fue ingresada en una institución mental que las de los años 20, te puedes imaginar lo terribles que eran, durante 5 años. Previo a todo esto, hay que decir que en pleno exilio el padre de Felipe se dedicó a la dolce fareniente y la madre montó una tienda en París de productos griegos. O sea, imagínate muchos príncipes, pero al final de tender a la pobre mujer. En 1931 es ingresada en una institución mental, como te decía, y durante 5 años Felipe no ve a su madre.
Fíjate.
Tampoco a su padre, porque como te decía, pues se dedicaba un poco al correvidile, a pasárselo, sin un duro, pero pasándoselo muy bien, que es un poco una forma de vida muy curiosa.
Pero Felipe tenía hermanas.
Sí, tenía 3 hermanas mayores que, pues oye, eran princesas, no tenían un duro, pero hicieron muy buena boda, que es lo que había que hacer en la época, y se casaron con 3 príncipes alemanes. Pero claro, en pleno ascenso del Tercer Reich, te puedes imaginar, príncipe alemán, Tercer Reich, pues como que eran un poco nacitos los pobres maridos de las 3 princesas hermanitas de Felipe. Esto luego le pasaría mucha factura porque se ha recordado mucho el pasado filonazi de la familia de Felipe. Hay que decir que una de sus hermanas murió en un extraño accidente de tráfico junto con su marido, un príncipe que era, además de ser príncipe, llegó a ser un alto cargo en el Tercer Reich y murió en un accidente de estos que nadie se explica. Y que otra de sus hermanas llegó a compartir mesa y mantel con el mismísimo Adolfo Hitler, y estas fotos, cuando él se casó con la reina de Inglaterra, pues aparecieron con todo lujo de tipografía en los periódicos ingleses para recordarle un poco su pasado, ya sabes.
Lo que pasa es que yo supongo que Felipe pasaba muchas temporadas con ellas, ¿no? Si no está con la madre y no está con el padre, con alguien tenía que estar.
Claro, sí, además cada una de las 3 vivía en un estado alemán distinto, con lo cual, conozca usted Alemania y sus provincias, él cada temporada pasaba con una de las hermanas. Ahí en Alemania descubrió a una de las personas más importantes de su vida, que es Kurt Hamm, un pedagogo judío, de origen judío, que sería muy importante en la vida de Felipe porque cambiaría, además, bueno, toda esta hora de moda de la nueva pedagogía, de que no hay que hacer exámenes, de que hay que centrarse más en el individuo que no en el colectivo, que no todos tenemos las mismas capacidades, etc., nace con este señor. ¿Qué ocurre? Que las hermanas, conforme veían que la cosa del nazismo se iba calentando todavía un poquito más, dijeron, hombre, que nuestro hermanito esté todo el día con un pedagogo judío casi, mejor vamos a quitárnoslo del medio, que aquí estorba, no sea que se cabre Adolfito Hitler y tengamos un problema.
Y lo mandan a Inglaterra.
Ahí estamos. Ahí llega a su destino, a su estación Termini. En el año 38 se instala en el Reino Unido y le ponen a cargo de un primo de su madre, Luis de Mountbatten, que era un personaje, yo creo, de los más interesantes del siglo XX británico. Era muy curioso para su época, era homosexual declarado a pesar de que se había casado. O sea, él abiertamente decía, me casé por pasta, punto. Llegó a tener una gran influencia en la vida política y militar. Llegó a ser Lord del Admirantazgo, que es como el título así más feten. Fíjate, feten, una palabra tan castiza para hablar de Inglaterra. Es el título así Maffetone de la Armada Británica, llegó a ser parlamentario y virrey de la India, además en un momento muy curioso, que es cuando la India se estaba independizando del Reino Unido. Imagínate, bueno, desde aquí recomiendo que lean que están publicadas las cartas de Mountbatten con el Pandit Nehru, el líder de la independencia india, que no tienen desperdicio. Bueno. Porque los dos eran, no se sabía quién mentía más de los dos, pero yeah, tenían una gracia para mentir, que desde luego... Aparte de todo esto, estaba muy vinculado con la izquierda inglesa, con los laboristas, o sea, imagínate, tenía vínculos en la política, en la armada, en el mundo colonial, de todo. Esto le llevó a tener muchos enemigos, los peores de todos, sin duda alguna, el grupo terrorista IRA, que defendía la independencia de Irlanda, que llegaron a acabar con su vida en el 79. Este hombre es el que introduce a Felipe en la marina y... le vio y dijo, este chico tan alto, tan rubio, tan guapo, este me va a sacar a mí de las castañas.
No lo hemos dicho, pero es que era muy guapo, sí. ¿Eh? Y entonces, en este momento, ¿cuándo conoce a la que en aquel entonces era la princesa Isabel? Sí. Porque si lo mete en la marina y...
Exacto.
En ese momento.
En el año 39, un año después de su llegada al Reino Unido, hacen una visita a la familia real a una base naval y ahí estaba Felipe. Curiosamente, Mountbatten no tuvo nada que ver, te podrás imaginar. Ella tenía 13 años y bueno, pues le vio, él tenía 18. Pues imagínate la pobre que están las hormonas con 13 años, se te están despertando.
No, y que era muy guapo.
Claro, ves a un chico de 1,90, rubio, ojos azules, y dice, pa' mí, que soy
flechazo.
La reina. Flechazo, claro, 13 años, el 18, los padres le dijeron, a ver si le pasa el ardor a la muchacha. No se le pasaría, y lejos de pasársele, como sabemos, acabarían casando. Pero aquí Mountbatten se fijó, le vio y dijo, uy, esta le ha gustado a Felipe. Mi Felipe le ha gustado. Y decidió Mountbatten que su plan... Sí, sí, ya tenía un destino para Felipe, casarse con la futura reina de Inglaterra.
Hizo ese destino, pero fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial Felipe luchó en la marina.
Sí, pero...
Con todos los riesgos,
pero su protector ya se encargó de que le fuesen cambiando de avión y de buque cada vez que había peligro inminente, se fue largando. Pero, a pesar de esto, por una vez en la vida, no hizo caso a su protector y en octubre del 40, cuando Italia invade su país, Grecia, los fascistas italianos toman el país de origen de Felipe... Felipe desoye los consejos de Mountbatten y dice, mira, yo quiero luchar por mi país y por echar a estos de mis tierras, y se larga a luchar en territorio griego. Corrió bastante riesgo, nunca llegó a salir herido de ninguna escaramuza, ninguna batalla, y de ahí pasará a Japón, que ya tiene un puesto mucho más tranquilito, y de hecho el final de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 45, le pilla en la bahía de Tokio, junto con Alejandro de Yugoslavia, pasándoselo muy bien. Te podrás imaginar. En ese momento, en septiembre del 45, comienza a escribirse cartas con la princesa Isabel, vía Mountbatten. Claro, Isabel, que tenía el recuerdo ese del, claro, con 13 años, un chico de 18, pues
y al otro que no se le había olvidado, ha dicho,
claro,
vamos a retomar aquí.
Para adelante, imagínate, y encima ya con la aureola de héroe de guerra, le mandaba cartas con el uniforme, fíjate, me han pegado, era mentira todo, pero esto le decía, me han pegado un disparo y me han sacado una bala, mentira, nunca le dispararon, pero bueno, esto quedaba muy bonito, y ella diciendo, fíjate qué fuerte es, y además qué héroe, que le han pegado un balazo y ni ha llorado ni nada, como las películas del oeste, pues imagínate. El caso es que fue a mayores la relación, y a finales del 46 Isabel venció la oposición de sus padres porque no les gustaba nada. Un príncipe pobre y de origen griego y además amigo de Mountbatten, pues como comprenderás a Jorge VI y a su mujer, a Isabel no le gustaba nada.
¿Pero lo consiguió?
Hombre, yo creo que es que se emperró mucho. Si algo sabemos de la reina Isabel II es que lo que se le pone entre ceja y ceja,
sí,
va para adelante.
Los tiene bien puestos, sí.
Y Felipe pues se le puso entre ceja y ceja y luego entre pierna y pierna dijo, pues para adelante, este me lo llevo yo. Y bueno, se lo llevó. Con dos narices. El caso es que en el 47 deciden anunciar el noviazgo, pero claro, había un problema, que era extranjero, no tenía un título británico y no tenía un puñetero duro.
¿Y cómo arreglamos eso?
Pues echándole mucho morro a la vida, como de costumbre, que hicieron. Le obligaron a renunciar a su nacionalidad griega y le convirtieron en británico, en ciudadano británico de pleno derecho. Además, le obligaron a renunciar a sus hipotéticos derechos al trono griego. Renunció a ellos, ya ves tú el problema que tenía. Y aparte le obligaron a convertirse al anglicanismo, que era la religión oficial del Reino Unido, y recordemos que los jefes de Estado británicos además son jefes cabezas de la iglesia anglicana, y a mayores todavía le dotaron de apellido, porque esto de que decíamos al principio, que se apellidaba Grecia y Dinamarca, los reyes de Grecia, la familia real de Grecia, nunca han tenido apellido. Porque tenían apellido, eran de origen danés y alemán, y se llaman Schleswig Holstein, como el famoso, ahora tan de moda, estado alemán donde pillaron a Tocomocho, a Puigdemont.
¡Qué bueno!
Pues ese apellido, cuando les dieron la corona griega, como que no gustaba mucho, y dijeron, esto es lo griego, no van a ser capaces de pronunciarlo. ¡Hala! ¿Cómo te apellidas? De Grecia. Por eso nuestro rey se apellida Felipe de Borbón y Grecia. Aunque hay que decir que cuando en el 74 les echaron a patadas a la familia real griega por tener la manita un poco larga, un poquito, un bastante, les quitaron el derecho a utilizar de Grecia como apellido, con lo cual aquí se sigue llamando Felipe de Borbón y Grecia, pero oficialmente ya no existe el apellido de Grecia. Pero te imaginas que se llamase Borbón y Schleswig-Holstein.
Pues
sería demasiado
complicado de pronunciar.
Y el DNI, imagínate, un DIN A4 tendría que tener para quitarse todo eso en el DNI.
Pues entonces se nacionalizó británico, se convierten al anglicanismo, le convierten en duque de Edimburgo.
Sí, y le dan el apellido Mountbatten, de facto casi como que lo medio adoptó. Mountbatten.
Y se casaron en Westminster.
Sí, el 20 de diciembre de 1947 Isabel y Felipe se casan. Hay que decir que esta ceremonia fue 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y que fue un poco el ejemplo del Reino Unido para dar la imagen de que ya las penas de la guerra habían acabado. No tenían, iba a decir una frase muy ordinaria, pero tenían un penique en el bolsillo. Pero bueno, la imagen esa de la princesita mona, el príncipe mono, casándose en la abadía de Westminster, como que era una imagen al mundo de decir, Inglaterra ha vuelto a ser lo que era.
Sí, sí, sí,
nunca
sí.
Sería más lo que era porque estaban en pleno pérdida de las colonias. Pero bueno, oye, la imagen hay que mantenerla.
El pego
sí.
Lo daban.
Sí, tras casarse se instalan en el Palacio de Kensington, pero pronto se moverán en función de los distintos destinos de Felipe como miembro de la Marina. Y ya se convierte en la princesa Isabel, aparecía en reportajes en la prensa como la mujer de un soldado más dentro de lo que cabía y tuvieron una vida muy, muy plácida estos primeros años de matrimonio. Tienen enseguida 2 hijos, Felipe y Ana, pero en el 52 todo cambiaría.
Carlos y Ana.
Carlos y Ana, he dicho.
Has dicho Felipe y Ana.
He dicho Felipe y Ana, pues tío, Carlos y Ana.
Que se me ha escapado.
Sí, sí, no, Felipe, imagina, bueno... Hablando de la gente que estamos hablando, que se escape un hijo, tampoco está raro.
Bueno.
No, Carlos y Ana.
Carlos y Ana. Y todo cambia con la subida al trono de la reina. Acabáramos.
Sí, en el 52 muere Jorge VI, rey Tartaja, y sube al trono Isabel II, la actual monarca. Seguimos hablando de la misma. Fíjate que pasan los años y ahí sigue. Y la relación matrimonial se verá resentida por esto. ¿Por qué? Porque el papel de Felipe, iba a decir, el papel no había papel. Directamente no estaba convocado a esta obra. También ayudó, o mejor dicho, no ayudó nada a Winston Churchill, el primer ministro de aquel momento, que le tenía mucha manía a Mountbatten. Porque él creía que como Mountbatten era así como muy rojeras, que Felipe iba a meter un poco la influencia de los partidos laboristas en el Palacio Real.
Sí.
Y entonces dijo, pues ¿qué voy a hacer? Hacerle la vida imposible. De hecho, cada vez que abría en el año parlamentario, normalmente el rey anterior y su esposa, la reina madre, ya convertida en reina madre Isabel, tenían un trono importante para el rey y un tronito más pequeño para la consorte. ¿Qué hizo Winston Churchill? Ni trono ni leches, el trono para la reina y el de al lado que se sienta en una silla. Y tal cual le pusieron una silla de estas que habría por ahí en un pasillo. Imagínate la humillación y el cabreo que agarró nuestro protagonista.
Bueno, siempre se ha mantenido en un discreto
Claro, pero en este
lugar.
Caso, aparte de eso, no le dejaron poner el apellido Mountbatten. Hasta entonces Carlos y Ana habían tenido el apellido Mountbatten y dijeron, no, ¿cómo van a ser los descendientes? Se van a apellidar Windsor, como la madre.
Madre mía.
Otro cabreo más que se agarró.
¿Cuánto cambio de apellido?
Imagínate, se han pasado la vida en el registro civil esta gente. El caso es que el mal rollo con el primer ministro hizo que al final hiciese una de las declaraciones que han pasado en la historia y yo creo que es una de las mayores idas de lengua que ha tenido Felipe de Edimburgo, que ha tenido muchas. Voy a leer textualmente la frase que dijo en 1956. Soy una jodida ameba. Mi papel era depositar semen en el útero real. Cuanto más hijos mejor, sobre todo si el primero es varón. Los consortes somos como sementales, pero sin cambiar de yegua.
¿Qué me dices?
Qué romántico todo.
Hombre.
Esto, vamos, amor puro. El caso es que la falla que se abrió en el matrimonio cada vez parecía más insalvable.
Supongo,
y de hecho,
claro, después de esto...
En ese mismo año se embarcó en un yate con 5 amigos y durante 6 meses no apareció por Londres.
Joder, qué fiesta, ¿en serio?
Y la prensa registrando los jorgones, porque en cada puerto te imaginarás donde llegaban, pues triunfaban.
Con el carácter de Felipe.
Imagínate.
Me parece que nunca ha roto un plato.
Bueno, y ha roto media vajilla si te descuidas. Para paliar esta situación, la reina fue bastante inteligente en cómo resolvió el conflicto y decidió darle a su marido un papel en el protocolo real. Es decir, mira, si lo que se siente es anulado, voy a intentar que tenga algo de importancia. Lo primero que hizo fue nombrarle príncipe del Reino Unido en el año 59 y le permitió centrarse en algunas actividades alternativas a la corona. Por ejemplo, se hizo presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza, que es toda esta obsesión por lo verde, lo ecologista, empieza ahí y empieza con Felipe, que hay que decir que en plena era de los 60, en plena era hippie, en el Reino Unido, pues tenían casi un referente hippie en Buckingham Palace con el propio Felipe de Edimburgo, que manda narices. También crea el premio Duque de Edimburgo de educación. Acuérdate que te hablé de Curham, el pedagogo judío que tanto había influenciado en el joven Felipe. Esto fue un poco como darle la razón y este premio apuesta por tanto por pedagogos como por estudiantes o por instituciones educativas que van un poco más allá, son más alternativas. Ahora no es tan raro, pero en los 60 cuando se creó pues sí que era
imagino
más
que sí.
Era más novedoso. Parece que todas estas cosas que le dieron a Felipe recondujo un poco el matrimonio, hacía bien, y de hecho tuvieron hasta dos hijos más, en 1960 a Andrés y en 1964 a Eduardo. Y esto hizo creer a algunos británicos que el matrimonio iba bien.
Bueno, vamos a ambientarnos y vamos a tratar de otros asuntos, ¿no? Venga. Esta canción tan alegre, la ha elegido David porque nos vamos a centrar ahora en otro aspecto en la vida del duque de Edimburgo, porque vamos a hablar de sus amantes.
Presunta, que ha tenido amantes a manta. Sí.
¿Presuntas o no? Porque decíamos antes que guapo era un rato y príncipe también.
O sea, imagínate, pues ya lo tenía todo. Hombre, yo he visto gente ligar con menos cosas importantes, así que siendo guapo y príncipe, pues imagínate. Por cierto, esta que está sonando es Joan Collins. Que sepamos, no ha pasado por el triunfo de Felipe de Edimburgo, pero la canción que canta tiene mucho que ver con una de las mujeres de las que vamos a hablar ahora.
Sí, ahora me lo cuentas.
Siempre se le han atribuido romances, como tú dices, en los 60 la prensa empezó a hablar a raíz de aquel presunto a ruptura o previo a ruptura que hubo en los 50, en los 60 empiezan a hablar de las amantes de Felipe ya sin ningún tipo de problema. La prensa británica se lanzó a degüello y se habló de unas posibles relaciones con Sasa Gabor y con Berleo Berón. Sasa Gabor nunca, mira que en su memoria, vamos, contaba que parecía el listín telefónico aquello, pero Felipe de Edimburgo no aparece. Y en el caso de Merle Overo, lo que ocurrió es que cuando apareció una biografía de Felipe de Edimburgo en aquellos años, los 60, hablaban de una actriz británica muy famosa que había sido amante de Felipe de Edimburgo. Y Merle Overo, toda indignada, escribió una carta al periódico diciendo, oiga, que no, que la amante era yo.
Que ponga mi nombre.
Esto es muy bonito. Esto, oiga, que fui yo, aquí que no. En los 70 tuvo una aireada relación con una periodista, Katie Boyle, que lo que hizo fue publicar las cartas de amor que se intercambiaban, una cosa muy bonita también.
Muy bien, mira.
Y la más gorda para mí, en noviembre del 92, mientras ardía el Palacio de Windsor, la posesión preferida de Isabel II encima, pues los periódicos descubrieron que Felipe de Edimburgo estaba en Argentina en un viaje de placer, nunca mejor dicho, con la madre de Sarah Ferguson, con suegra. Pues imagínate poniéndose de acuerdo entre las sábanas.
¡Qué fuerte! ¿Con la madre de la nuera?
Con la madre de la nuera de Sarah Ferguson. Con un par.
¡Qué barbaridad!
Con todo, la relación extramatrimonial más larga del príncipe, aunque con bastantes intermitencias, fue la que mantuvo con una cantante de cabaret, Helen Corbett. Por eso he elegido esta canción para empezar.
Ahí está.
Aunque Helen quien Corbett la interpretaba, repito, era Joan Collins. Pero esta canción era muy típica de los cabarets británicos de los 50, que era donde Helen Corbett pues tenía como una especie de medio familia, popularidad en la capital británica. Y tan estrecha fue la relación sentimental que tuvieron que algunos llegaron a decir que el hijo que tuvo Helen era hijo del duque de Edimburgo. Hay que decir que él en el año 89 dijo que no era hijo para nada, que quien lo dijera le iba a demandar y que él se ponía a disposición de la Casa Real para hacerse las pruebas de paternidad y demostrar que no era hijo. No, nadie contestó al requerimiento.
Vale.
Que fíjate, aquí en España todo el mundo poniendo hijos a la gente y aquí...
Ya. O sea que si lo era tampoco convenía decirlo.
Sí,
ahí ha quedado la duda. La
última relación que se le ha conocido al duque es en 2014, que fíjate, con 93 años y todavía tenía ganas.
Vamos a ver. Pues esto fue ayer.
Hace nada, pues se dio a conocer una relación con un aristócrata 30 años más joven que él, claro que 30 años mayor ya no las encuentra, Lady Penny Barbum, y que, bueno, pues parece ser que tuvieron una relación muy estrecha y que ya la cosa ya terminó porque ya el señor estaba para poco, para sopitas y buen vino.
Que me extraña todo esto con el carácter que tiene la reina, que
bueno,
este hombre haya tenido esta vida tan alegre.
O igual a la reina le daba un poco igual también.
Bueno, un hombre peculiar en cualquier caso que no ha parado de dar momentazos.
Sí, el carácter del duque nunca ha pasado desapercibido, creo que ya ha ido quedando claro. Son muchas las anécdotas desafortunadas que ha protagonizado como consorte. Por ejemplo, viajó a Australia y les preguntó al primer ministro australiano, ¿aquí los aborígenes todavía llevan lanza?
¡Ay, madre!
Y en China le llegó a decir...
Peor que Trump.
Es peor, pero totalmente. Y en China le llegó a decir a un militar británico que estaba allí destinado, le dijo, deja de comer tanto arroz que se te van a poner los ojos rasgados. Imagínate, la reunión es maravillosa. Tampoco las opiniones sobre la vida de sus hijos han sido discretas. De hecho, él odiaba a muerte a Diana de Gales, a su nuera. Fue público y notorio, hasta tal punto que recordemos Mohamed Al-Fayed, en aquella famosa teoría de la conspiración, que según Mohamed Al-Fayed, detrás de la muerte de Diana estaban los servicios secretos británicos. Parece ser que, según Mohamed Al-Fayed, el origen de este plan se había trazado en la cabeza del duque de Edimburgo. Recordemos que llegó a obligarle a ir a declarar en el proceso que se abrió en Francia al duque de Edimburgo, aunque nunca se llegó a demostrar nada, pero vamos, el Mohamed Al-Fayed nunca se cortó en decirlo. Esta capacidad lenguaraz, así como la fama de mujeriego, pues le convirtieron en los 80 y en los 90 en el protagonista del programa de humor negro más bestia que había en la BBC, que se llama Spitting Images, escupiendo imágenes, que era como nuestros teleñecos, pero con humor bestia. Y siempre aparecía pues abrazado a una botella de ginebra saliendo de algún puticlub.
Anda.
Ahí es nada. Y a veces le acompañaba otro monigote que representaba a nuestro rey Juan Carlos I.
¡Ay, madre!
Sí, imagínate, Dios los cría y ellos se juntan. Esta imagen es la que muchos británicos pues tienen a día de hoy de un hombre realmente poco conocido. Que hay que decir que la isla de Tona, los aborígenes de la isla de Tona le consideran un mesías.
Sí, sí, sí.
Con un par, cuando llegó con la reina Isabel, dijeron: este es el enviado que estábamos esperando. Y llegó a decir:
¿de acuerdo de aquello?
El de la tribu, el chamán de la tribu, iba a decir: no morirá nunca porque es nuestro mesías. Bueno, tiene 96 años, con lo cual, desafortunados no iban.
Camino va.
Y este hombre inmortal, aparentemente, según los aborígenes de la isla de Tona, en octubre del 2017 decidió retirarse de la vida pública.
Bueno, pues sin duda muy interesante, es verdad. Podríamos haber hablado de la reina Isabel II por su cumpleaños, pero nos parecía igualmente importante hablar del hombre que enamoró a una de las mujeres más poderosas del mundo.
Un secundario de lujo, ¿eh?
Sin duda. Hace unos días cumplía la reina 92 años y ahí estaba, como siempre, a su lado Felipe, el duque de Edimburgo.
Callado por una vez.
David González, muchísimas gracias.
Good evening.
Good evening.